Directo desde la Unión Americana, Jugador Franquicia. Un podcast de análisis sobre la Major League Soccer. Comentan Ariel Judas, John Rojas y Juan Mesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio de la temporada 2021 de Jugador Franquicia. Vamos a hablar de Copa MLS, de Charlotte, el draft de expansión de Charlotte. Vamos a hablar de los movimientos que se han dado en el mercado. Vamos a hablar del sorteo de Conca Champions. Vamos a tratar de tener todos esos temas comprimidos en los próximos 60 minutos. Les habla Juan Mesa y estoy con Ariel Judas y John Rojas para ponerle fin a lo que fue el año 2021 del fútbol acá en MLS, en Norteamérica. Y bueno, pues empecemos con el campeonato de New York City FC en la ciudad de Portland, donde Ariel y John estuvieron. Entonces, pues dejarlos a ellos, que nos cuenten cómo fue atmósfera, cómo vieron el partido. Luego les haré unas preguntas respectivas sobre lo que piensan ustedes del futuro de los dos equipos que fueron finalistas. En fin, a mí en lo personal me pareció que el campeón pues siempre merece el campeonato. Me pareció que New York City además supo controlar el partido. No fue tan fluido ofensivamente como lo fue en los partidos contra Atlanta, contra New England, esos últimos 30 minutos en Filadelfia. No fue así tan claro, pero sí tuvo esa organización atrás que no dejó pensar mucho a Portland. Aún así, el partido tuvo un momento épico con ese gol de Felipe Mora, que llevó el partido a la larga, y bueno, luego vinieron los penales. Pero esas sí, esas son como mis impresiones. Pero bueno, mejor que no lo cuenten Ariel y John, que estuvieron allá. Ariel, pues campeonato de New York City FC, y en una atmósfera impresionante. Eso por televisión se veía a otro nivel.
Sí, Juan, buenas noches. Una muy linda, muy lindo clima en el estadio. Obviamente, una gran mayoría del público estaba del lado de Portland. Unos 1.500, una cosa así de hinchas de New York City, al menos reunidos en un sector. Luego había algunos más repartidos por distintas partes del estadio, pero sí, fue un ambiente muy, muy bueno. En general, todo el evento, en los días previos y demás, se notaba que la ciudad estaba muy preparada y muy entusiasmada con tener la final, con su equipo en la final, y el apoyo fue muy grande. Bueno, no voy a decir que la presión del público lo mató a Portland, no creo que haya pasado eso, pero sí que tal vez pusieron un poquito más de presión del que tocaba, justamente por las ganas de ver a Portland campeón en su casa y celebrar en casa y tener al equipo en su casa, que nunca había pasado, jugando una final. Bueno, y New York City, con un poco de mentalidad fría, creo que sacó provecho de todo eso y manejó mejor el partido, sí.
Hola, John. ¿A ti te tocó la atmósfera en tu nuevo hogar?
Sí, tal cual. Pero además no solo eso, sino haciendo la transmisión en inglés de New York City FC, con el puesto de transmisión metido al lado del Timbers Army. O sea que estábamos en pleno volcán.
Hablando suavecito.
No, pues imposible, era imposible. Primero imposible hablar suavecito, pero no, lo primero que hay que decir es que se portaron absolutamente bien, muy respetuosos, obviamente. El ambiente, como lo describe Ari, era fantástico a pesar de la lluvia y de los vientos fuertes que, como algunos se dieron cuenta, impidieron, por ejemplo, que la copa gigante inflable se pudiera levantar, porque no se pudo levantar para la ceremonia antes del inicio del partido, y también a Timbers Army le afectó porque no pudieron desplegar, o decidieron mejor por seguridad, no desplegar todo el tifo, sino que lo que se vio era solamente un tercio del tifo que tenían preparado para sacar ese día y mostrarlo. En lo futbolístico, el partido al final termina, en general, digamos, termina siendo igualado, ¿no? no solamente en el 1-1, o sea, si nos vamos a ver, pues Nueva York no ganó el partido, sino en muchas otras áreas, o sea, las estadísticas y demás marcan mucha igualdad en remates a
Sí.
puerta, la diferencia es mínima, uno o dos, duelos, posesión, tal. Yo la verdad creo que si bien de pronto uno no podría, digamos, echarle la culpa a la atmósfera y a la efervescencia que vivía la ciudad y la afición, como decía Ari, por ver a Portland campeón, yo sí creo que lo que Nueva York lo usó a su favor en términos de que le pinchó la atmósfera por completo.
Sí.
O sea, ellos no llegaron, vivían la final por dentro, pero la actitud, la mentalidad era de tratar de jugar su fútbol, aunque fuera una final, al ritmo que a ellos les beneficiaba, que a ellos les correspondía y no jugar a la caldera que tenían alrededor. Y creo que con eso pincharon, digamos, el ambiente, porque no fue, nunca fue un ida y vuelta desesperante, nunca. No, 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 Nueva York siempre quiso tener la pelota, bailar con ella y hacer que Portland fuera sintiendo el paso de los minutos. Y luego, obviamente, el gol llega en un momento clave, porque es casi acabándose el primer tiempo. Y Nueva York estuvo en control realmente, nunca lo sufrió, sufrido, sufrido, nunca lo sufrió más allá de después del gol, el primer tiempo de los tiempos extras, ahí sí que lo sufrió porque
Sí.
mentalmente creo que fue muy golpeado.
Pero Nueva York
Pero
volvió
una
al
cosa, Juan,
partido.
y claro, exacto, volvió al partido. Y una cosa, porque compete al inicio, y es que con todo lo que uno respeta y sabe quién es y todo lo que ha conseguido Giovanni Savarese, pues hay muchas preguntas en la selección de jugadores en ese 11, ¿no? Especialmente con los puestos de Foschive, porque si Paredes estaba tocado, de todas formas Paredes jugó después, pateó el penalti, tuvo una opción de gol que le sacó Sean Johnson en los tiempos en el tiempo suplementario, y Sebastián Blanco, que pues desafortunadamente todo el mundo sabe quién es, pero que no estaba en condiciones y fue un fantasma realmente. O sea, fue un tipo que intentó y eso hay que aplaudírselo, pero en el beneficio del grupo quizás a lo mejor un tipo al 100% cualquier otro, por ejemplo, hubiera colaborado más y ayudado más a la causa.
Sí, sí, eso sí fue una. Sobre todo porque Moreno también, cuando entra Moreno, Santiago Moreno, ya lo tienen que poner casi de lateral derecho, es que lo ponen, ¿no? Porque, o es en el tiempo extra que se juega de lateral derecho, pero bueno, el hecho es que a Moreno no
Sí,
lo pueden
no, no,
utilizar
juega,
del
no,
todo como lo pueden utilizar. Porque ya el equipo
claro,
estaba
y es que es
jugado.
más, claro, y es más, él mismo lo ha dicho, no solamente pasó en este encuentro, sino en la gran mayoría de los partidos entré con un marcador ya puesto a favor o en contra, y mi función cambia completamente, y cuando el marcador es a favor, por ejemplo, o cuando tenemos que defender, entonces yo tengo que jugar en esa línea de cuatro adelante de los cuatro defensores, o sea, no como un lateral, sino como un extremo, pero que como termina defendiéndose el equipo, entonces termina con dos líneas de cuatro y él termina abierto defendiendo por ese sector. Y claro, ahí él no brilla.
Sí, no. Sí, le fue difícil a Portland. Y el gol por eso fue tan. El gol del empate, pues fue por eso tan explosivo, ¿no? Como no se veía por dónde Portland podía llegar a la igualdad y la encontró, ¿no? En una gran jugada de Jimmy Chará cuando cabecea en el área para no perder esa pelota. Fue muy importante. Pero en general sí queda eso de que New York City lo supo manejar. Se preparó mucho para el partido. Porque supo dónde estaba. Y sí, y quedará siempre el cuestionamiento de Sebastián Blanco. Eso le quedará ahí, quedará la marca. Pero es que también es lo que veníamos hablando antes. También es, pero sí es el crack. El tipo Ariel.
El crack, no solo el crack, sino que lo es, ¿no? Es el mejor jugador que tiene Portland Timbers a día de hoy. Sino que el jueves, previo a la final, Los dos equipos dieron una conferencia de prensa en el estadio y él, bueno, él fue el que se robó toda la conferencia de prensa dando las declaraciones más vistosas, más notables, y básicamente lo que dijo, bueno, yo estoy para jugar, necesito jugar, voy a jugar, voy a esperar que Gio me diga cuánto tiempo, cuándo, cómo, pero yo voy a jugar. O sea, no creo que haya sido mala intención, descarto eso, simplemente eran sus ganas de estar presente, pero le metió presión, me parece, en la elección a Gio, tal vez más de la que necesitaba el equipo, y bueno, y ahí está. Seguramente él mismo, el propio Blanco, lo siente, el hecho de lo que ha pasado, obviamente, eso no hay ningún tipo de dudas, pero viendo, obviamente hablamos todos con el partido ya pasado, puesto, y viendo lo que pasó, y viendo cómo reaccionaron todos los jugadores, bueno, él no estaba para ser titular, claramente, tal vez sí para jugar los últimos 30 o algo por el estilo, pero no para ser titular.
Sí. Bueno, muchachos, ahora, New York City queda campeón, gran fiesta, pero rápido, es que esto es muy rápido como va avanzando el fútbol, ¿no? Sobre todo que como la próxima temporada empieza en febrero, entonces viene mi pregunta, el futuro de New York City, Ariel, porque el equipo va a cambiar, ¿no? O sea, para mí una de las claves del campeonato de New York City es que hay un grupo de futbolistas que estuvieron ahí, que han estado ahí casi 5 años, ¿no?
Sí.
Chanel, Callens, Sean Johnson,
Maxi.
Maxi, bueno, no tienen, José lesionó, pero bueno, metámoslo ahí. De ese grupo que comenzó a fabricarse hace 5 o 6 años, el único que se fue Ring, ¿verdad?
Sí, es verdad.
¿Y Matarrita? Pero bueno, no lo contemos.
Matarrita fue también, pero empezó más o menos en esa época.
Pero Matarrita se fue, pero no se fue, porque sigue celebrando.
Es verdad.
Pero sí, o sea, tuvieron mucha paciencia en conservar un grupo importante de jugadores. Medina es el otro.
Medina sí, no le renovaron el contrato. Uh-huh. Y claro, pareciera que ninguna intención de renovarlo, o sea que seguiría. Lo mismo Tajuris Fradi, que fue vendido, bueno, fue tomado por Charlotte. Charlotte lo vendió rápidamente al AFC, o sea que ahora es jugador del AFC. ¿Y quién más? Robinson también está con contrato no renovado. Eso llama la atención porque realmente el tipo, este año sobre todo, jugó bastante bien. Pero bueno.
Ahora yo veo, claro, el equipo.
Pero de todas formas eso deja 9 de los 11 de la final en el club. Y digamos que con la duda grande de Tati Castellanos, ¿no?
Sí.
Pero son 9 por ahora de los 11 que se mantienen.
Sí, o sea, se van. No, digamos que de los claves ahí, o sea, de los veteranos de ese grupo que estábamos organizando ahí, son Tajuri, que ya era suplente.
Uh-huh.
Medina sí es titular, ese se va.
Y con está, Daila sí fue titular siempre.
Sí. Y claro, ahí fue donde salió el Jesús Medina que se esperaba que era, ¿no? Y está la posible salida de Tati, ¿verdad? Entonces, cuando juguemos con Cachampions contra Santos de Guapiles, ¿es que les tocó?
Guapiles, sí señor.
Santos de Guapiles, sí, el próximo febrero, en el ataque de New York City, posiblemente vamos a ver a Maxies con Santi Rodríguez, con Tales Magno, y me imagino que Thiago.
O Ever.
Sí. Sí. O Ever. Ever está en teoría.
Bueno, Ever es el otro veterano que también.
Ever lo renovaron.
Ever está renovado. Entonces, claro.
Entonces sería el 9, digamos, si no estuviera Tati.
Entonces, sí hay un cambio en la cara del ataque. O sea, ya el que se vuelva permanente, Tales o Thiago. Ya Rodríguez, bueno, ya se consolidó al final de la temporada.
Sí,
esas serían como las novedades, ¿no?
Porque al final para eso vinieron los brasileños, ¿no?
Claro, la renovación del plantel que se hizo, ¿sí?
Uh-huh.
y debe llegar otros dos jugadores por lo menos en la ventana.
Sí, claro. Uno diría que uno diría que el lateral izquierdo, digamos, es prioridad, porque dejando ir a Thorarinsson, pues obviamente tienen a Amundsen.
Que no juega bien, que no está jugando,
Sí, exacto.
no tuvo un buen año.
No, no tuvo un buen año.
Sí, es
Por eso.
inconsistente, le falta, tiene, es un jugador como con cierta elegancia, pero le falta más vibra, ¿no? Es como que a veces se apaga el
Sí,
jugador.
sí, sí.
Sí.
Y en el lateral derecho tendrán que ver con, bueno, está Kloster, ¿no? No, Kloster es izquierdo.
Sí, no, Tevon Gray, que lo ha hecho bastante bien ante la lesión
De Tinnerholm, pero Tinnerholm todavía le
de
falta, por lo
Tannerholm.
menos, Tinnerholm volverá a jugar por ahí en junio.
Sí, más o menos.
Sí, seguro. Sí, el extremo por derecha de pronto vale la pena tener también otro, porque si se va Tajudis Rari, digo, si se va, sí, se fue Tajudis Rari, que compartía con Medina, aunque jugaran a perfil cambiado. De todas formas, son dos extremos y te quedan los brasileros, pero necesitas profundidad en esa zona, ¿no? O sea, en todo, mientras más profundidad puedas conseguir en las posiciones, está demostrado que el equipo aguanta más.
Sí. Igual, pues sí, la baja más importante sería Castellanos si se da, pero esa es una baja que solamente se da si esa no es como. La de Castellanos sí la veo como una baja de esas de. Es porque el tipo está fijo en Europa.
Claro,
Ya,
y si se
ya.
da, es a una cantidad de dinero que va a permitir traer un
Sí.
reemplazo
No, y ya tiene la bendición de
que impacte
Guardiola y todo.
inmediatamente.
Es sí,
¿Para qué
imposible
dices?
retenerlo. Ahora mismo es imposible
Claro.
retenerlo.
Es
Ya
muy
si hay una
imposible.
oferta más o menos concreta, es muy difícil decirle no,
Sí.
espera un año más, juguemos Liga de Campeones. No, no, para mí
El
es
gran
imposible.
problema
Es muy difícil, sí.
es que las ofertas que tiene concretas aparentemente, lo que se sabe, o por lo menos la más concreta es de Turquía, y ese no es un mercado que les convenga realmente. En ese mercado es muy complicado, siempre hay problemas legales, siempre les quedan mal, y eso genera que la performance, que las presentaciones de los jugadores terminen no siendo las esperadas.
Yo creo que lo mejor que pueden hacer es que el Manchester City lo compre. Que hagan la jugada interna. Porque es que el jugador es de mucha calidad. Y que lo lleven a donde está
Y que lo
Jan,
preste.
y que lo preste el Jan, a donde está Yangel Herrera. Bueno, a España podría ir a jugar ahí. Porque el tipo sí, o sea, y tiene, la bendición de Guardiola no es un chiste. O sea, lo siguen. O sea, la
Sí, sí,
posibilidad de
sí.
que juegue en Premier League es real.
Sí,
No, no,
obvio,
de
pero
pronto no el
ahora mismo
próximo
no.
año, no, pero que
Porque
puede
además
llegar, sí.
yo no creo que le dé, que cumpla los requerimientos de Premier para recibir la visa de trabajo todavía.
¿Le
Por la
faltará?
edad, los partidos internacionales no los tiene, yo creo. Bueno, el título le ayuda mucho, obviamente. Si hubiera estado convocado, por ejemplo, al Olímpico, quizás. Pero como no estuvo convocado.
Sí. Yo creo que sí pueden. Bueno, opciones tienen y además
Sí, seguro.
con City Football Group es más
Es
fácil
más.
que lo que
Es
tienen
más.
otros equipos de MLS. Sí, un equipo de MLS sin contacto en Europa le queda muy difícil vender a
Es
uno
más,
que
yo
no
se
sea
las.
estadounidense.
Claro, mire, yo las pongo así fácil. Lo que dice Juan es muy real. Si el City, por ejemplo, hiciera la jugada, lo compra el City, ¿cierto? Y de la misma manera que prestó, por ejemplo, en su llegada a Inglaterra, a Jack Harrison, que iba de New York City FC, y se lo prestó al Leeds, que se lo preste al Leeds. Y Tati Castellanos en el Leeds puede jugar bastante bien. Y eso le puede abrir las puertas de Premier. Pues, o sea, de otro nivel de Premier, digamos. Pero ya está, ¿no?
Sí, es por ahí o la de España, pero sí, ahí
O
está.
España, la de España. La de España es una buena idea.
Sí, no,
Yo mil veces prefiero eso. O sea, lo que dices tú, el español, donde está Yangel o Leeds, si le dan el permiso en Premier para trabajar. Y no Turquía, por ejemplo. Creo que sería mejor de decisión para él. Obviamente las decisiones personales son, ¿no? Por eso son personales.
sí, ya.
Pero sería mejor, para su ambiente.
Bueno, en el caso de Portland Timbers, John, el futuro de Portland Timbers, ya bueno, se va la leyenda Diego Valeri.
Estamos... No, eso no está claro.
¿Eso no está claro?
No.
Interesante. O sea,
él soltó, pero yo creo que eso para mí es como siempre ha pasado. El año pasado estuvo casi igual también, ¿no? Estuvo un tira y encoge, hasta que al final logró acordar un año más. O sea, para nadie es un secreto que el interés número uno de Diego Valeri es quedarse en Portland. O sea, él no se quiere retirar. Y su interés número uno, prioritario, siempre será quedarse en Portland. Que él mismo haya dicho, ahora lo veo bastante difícil, o habla obviamente de que entraron ya en ese tira y encoge, ¿no? Pero yo no cerraría la puerta al 100%.
Antes de seguir con Portland, les voy a dar los 6 primeros lugares del Championship inglés que pueden recibir a Tati Castellanos. Fulham, claro. Bournemouth, West Brom, Blackburn, QPR y Stoke. Son los 6 primeros lugares. Entonces, el Fulham, por ejemplo, que el dueño es estadounidense, echó al técnico de los Jaguares, de los Jacksonville Jaguars ayer.
Sí.
Pero
es más,
bueno.
Es más, yo llamo a Pauno y que se lo lleve el Reading.
¿También?
¿No?
Sí, porque el Reading está muy abajo, está peleando descenso.
Está abajo este año, exacto. Sí. El fútbol como es, ¿no? El año pasado estuvo muy, muy cerca de pelear ascenso. No alcanzó
esa a pelearlo. Liga es dificilísima.
Es el peor del sí. mundo.
Esa liga es muy dura. Pero bueno, volviendo al tema de Portland. Bueno, estábamos pendientes de la renovación de Blanco. Yo lo único que le digo a Portland es que si de pronto busquen arquero. Como hicieron Galaxy, como hizo el AFC.
No, de acuerdo. Poco más para decir.
Yo sí creo que tienen que buscar arquero, porque es que no me parece que... es difícil, o sea, New York City FC no les ganó la final por Steve Clark, pero creo que Portland hubiera tenido alguna mano, alguna ayuda adicional con un mejor portero, es mi opinión.
Sí, de acuerdo. El problema con Clark, o problema, o depende de qué lado lo miremos, es que él es un poco un ídolo de la afición, ¿no? Entonces, afición, sí. Moverlo, quitarle el lugar o hacer algo con él en un equipo donde los hinchas tienen tanto peso como Portland, y está muy bien que sea así, va a ser complicado, pero sí, yo creo que tienen que hacer algo con el arquero y retocar también un par de piezas titulares, no mucho, pero tienen que meter un poco más de aire fresco ahí, de jugador, que puedan cambiar un poco la ecuación del equipo.
Pero lo cierto es eso, o sea... Por ejemplo, Ari lo dice y lo dice muy bien, tocar no mucho, ¿cierto? O sea, que si tú tienes el grupo y tú te sientas y dices, ok, no lo vamos a tocar mucho, ¿cómo lo podemos fortalecer? La posición de arquero sería la más natural y la más importante.
Sí, de acuerdo.
No tuvo un buen año. Es que el cabezazo de Tati Castellanos no fue lo único que se comió este año, Clark.
No, además no significa que... Es que ni siquiera es para hacer ver mal a Steve Clark. Es simplemente que si el equipo se quiere reforzar, tiene que dar un paso adelante en algún lado. Y en esa posición puede dar un paso adelante.
Que los defensas centrales son buenos. Maviala y el...
Zuparic.
Y sí. Zuparic son buenos, sí. Jugadores con experiencia que tienen... Saben jugar, o sea, manejaron bien a Tati en medio de todo, se les escapó en esa, en una pelota quieta, pero no, que no es responsabilidad exclusiva de ellos. Pero la movilidad de Tati, medio la controlaron, no fue tan difícil para ellos. Entonces, sí, uno viendo las líneas, lo que decías, John, uno ve las líneas de Portland y dice, el arquero.
Aparte porque sí, claro, si revisas, por ejemplo, volvemos lo mismo al 11. Mora va a seguir, los Chará van a seguir, Foshie va a seguir, Asprilla va a seguir, Van Rankin va a seguir, ¿no?
Vuelve
sí,
Williamson.
Sí, sí, sí. Vuelve Williamson, Maviala va a seguir, Supari va a seguir, Bravo va a seguir. Entonces, ¿me entiendes? Digamos que Clark va a seguir, o sea, hay, está confirmado que están ahí. ¿Quieres sí. cambiar algo? ¿Quieres adicionar algo? Bueno, un poquito más de fortaleza en el arco, ¿no?
Sí. Sí, sí. O a lo mejor que... Sí. ¿Quién es el suplente de Clark? Todas estas.
Uy, ellos tienen tres. Ivasich es uno y el otro es el que era de San José. ¿Te acuerdan? Este...
¿Baby Bingham? No.
Sí, sí, sí. Bingham.
Wow.
Sí, sí, sí. Ese es el otro que era de ellos.
Bien, pues eso es lo que haría en el futuro de Portland, aunque Portland, bueno, no va a jugar con CONCACHAMPIONS.
O Atinela.
Atinela es el otro, ¿no? Jeff Atinela.
Uh-huh. Ah, ¿saben? Aquí tienen al peladito de... ¿Dónde es que es? ¿De Hawái? De...
Ah, sí.
¿O de el canadiense? ¿De Arkansas? ¿De Alaska? De Alaska, ¿no?
Sí, creo Hunter... que sí.
Hunters... Toro. ¿Es de Alaska? Sí, ¿no?
Creo que sí.
Creo que sí.
Porque Seattle también tiene otro jugador de Alaska, ¿no? Que además es latino, creo.
¿Latino? ¿En serio?
Sí, uno firma, un homegrown ayer firmaron, o van a firmar un...
Sí, sí, es de Alaska, sí es de Alaska el arquero.
Oh, bien.
Jugó creo que dos partidos, ¿no? Hunter Salt.
Bueno, bueno muchachos, entonces eso bueno, rápido se movió el fútbol.
Jugó cinco partidos.
Wow. A lo mejor ese es el futuro del.
Es que sabes por qué jugó cinco partidos en esa época en la que Portland tenía como nueve jugadores lesionados, entre ellos dos arqueros.
Sí.
Apolo es el otro que si no pasa nada. Sigue y regresa, o sea, de su lesión.
Mm.
Lo que pasa con Portland, que también podría haber pasado con New York City, si es que New York City no terminaba ganando, es que un poco la generación que tiene, es verdad que puede seguir un año más, pero se le está terminando la... Se le está pasando el arroz, ¿no? En cuanto a edad, o sea... La gran duda va a ser, ¿renovamos fuerte ahora? ¿Nos quedamos con la gran mayoría de los que están y esperamos, no sé, un año más para empezar a mover el plantel en serio?
¿O nos pasa lo de Toronto?
Sí, claro. Para mí es esa la pregunta. ¿Seguir un año más con esta gente o comenzar a rotar en serio más las piezas? Para mí está ahí porque es un equipo que llegó a la final en el 18, llegó a la final en el 21... Y eso es un mérito, obviamente.
Se ganó el MLS Is Back.
Claro, claro. 19, es un equipo que está ahí, 20. Que ha estado ahí. En los últimos años ha estado ahí muy, muy presente. Entonces imagino que pasa por ahí el tema de hasta dónde profundizar o hasta dónde mantener.
Claro.
Bien, entonces, pasando ya a otro tema. MLS, bueno, Charlotte FC, el equipo de Miguel Ángel Ramírez, ¿es que se llama el técnico?
Sí, sí.
El técnico español que dirigió a Independiente del Valle y al Internacional de Porto Alegre. Bueno, cinco jugadores, estos son Anton Walks, que era titular de Atlanta, con Mike Robinson, o sea que a Atlanta le toca buscar y si pierde a Miles Robinson, que es muy posible, le tocaría irse a la casa de defensas. Y Joseph Mora, el lateral del DC United,
costarricense.
Sí. Buen jugador, sólido.
Sí, sí.
Orim McKenzie Gaines, este viene de Austin y sí. Jugó muy poco. Tiene 23 años, pero bueno, veremos qué
jugador de reparto.
Sí, no sé qué le habrán visto. Y luego sí, dos jugadores que se fueron en intercambios. Fueron Tristan Blackmon, el defensa del AFC, que se fue para...
Vancouver, ¿no?
Sí, lo mandaron a Vancouver. Buen refuerzo para Vancouver, en general. Y el otro fue...
Porque Tajiri. Además juega de central, ha jugado de central.
Sí. Y el otro es Tajiri Stry. Pero sí, esto del draft de expansión ya es más un mercadito que se abrió. No es tanto que los equipos se armen. Además, pues ya solamente seleccionan 5 jugadores. Sí estoy de acuerdo con lo que andan diciendo por ahí, que este Charlotte tiene pinta de que va a ser muy internacional, ¿no?
Sí, seguro.
No tanto jugador local.
Aparte creo que también adquirió un poco de cupos de internacionales.
Sí.
O sea, este equipo va a terminar, le corresponden, ¿qué? 8, ¿no? Sí.
8, sí.
Y creo que compró 3 o 4. O sea que va a terminar
11-12.
11-12. Más, por ejemplo, el arquero Cisniega, que es este... ciudadano estadounidense, pero también sí. Es mexicano. De hecho, mexicano de nacimiento. Entonces, ese es, entre comillas, internacional también, ¿no?
Pero los jugadores que tienen. Pablo Cisniega, un tal Adam Armour. Guzmán Corujo, uruguayo.
Uh-huh.
El austríaco Christian Fuchs. Experiencia.
Sí, ese es que también es ciudadano estadounidense. Ese no ocupa espacio internacional.
Jalen Lindsay, que lo trajeron de Kansas City.
Uh-huh.
Josef Mora, hay un polaco, Jan Sobonczynski. Bueno, mira, nos tocó un polaco que se puede pronunciar. Anton Walker,
el ecuatoriano.
Jordi Alcibar,
el ecuatoriano. Uh-huh.
Bram Bronico, que fue un jugador del Chicago Fire.
Sí,
sí.
Hay un australiano, Riley McGree. Sergio Ruiz, que es el chico este el que. Sí, que de pronto puede haber un poco de incertidumbre, pero bueno, sabemos que se está recuperando.
Al español.
Sí, el que tiene ahora, bueno, está tratándose su salud mental, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mackenzie Gale.
El brasilero de Melo.
Vinicius Melo, que ese sí es nuevo, ese que viene del internacional.
Uh-huh.
19 años. Entonces, sí, no, todavía les falta bastante por armar. Vamos a ver, pero... Pinta.
Lo bueno de todo
tico,
esto es
el Tico
que...
Mora... Dale, Ari.
Dale.
No, que el Tico Mora tampoco ocupa ¿tiene espacio internacional. Uh-huh. Sí, señor.
No, iba a decir que lo bueno es que la pretemporada debería comenzar sobre el 15-20 de enero, con lo cual no les queda mucho tiempo a esta gente para contratar. Imagino que la próxima semana o en la otra comenzarán los anuncios importantes, no sé si importantes, pero más anuncios para el armado de plantel.
Sí, por ahí escuché ya de que casi está cerrado un ecuatoriano también que juega en Brasil, que lo dirigió obviamente Ramírez. Se me olvida el nombre en este momento. Pero ellos tienen poco de problemas para hacer conexiones con jugadores y demás, porque Sorín, ¿cómo se llama? El director
Soran
deportivo.
Soran
Kornica. Exacto. Él es creador de una agencia de representación. Sí, él es dueño y creador de una agencia. Entonces, el punto es que las conexiones para llegar a los jugadores y obviamente agentes reconocidos alrededor de Charlotte hay muchos.
Va a ser interesante, ¿no? O sea, ya son tantos equipos y uno ya es como que le comienza a perder el rastro. Pero sí, veremos. En Atlanta lo miran con reojo, con recelo a este Charlotte FC.
Sí. Mm-hmm. Bueno, en el partido de debut como local, debutan en la liga de visitante ante DC el 26 de febrero. Y el segundo partido, el 5 de marzo, es en casa, en el Bank of America Stadium, ahí en Charlotte. Y el plan es llevar a 74.000 personas, lo cual sería el récord, digamos, una cifra que superaría el récord de Atlanta, que son 72 mil y pico en Mercedes-Benz. Con lo cual, si lo consiguen es muy impresionante, pero hay que ver si lo consiguen.
Eso es con el Galaxy, ¿no?
Sí.
5 de marzo.
Sí.
Claro. De todas maneras, bueno, de todas maneras la liga sí, mucho movimiento. O sea, cuando eso, a New York City le daban la copa y ahí mismo el resto de los equipos ya estaban anunciando sus trades.
Fue así, sí.
Sí, o sea, fue rapidito. Y también renovaciones de contrato. Por ahí vi que, por ejemplo...
Claro, porque el límite, por ejemplo, para entregar las ofertas de buena fe era al día siguiente de que se acabara la final. Uh-huh.
Sí, entonces sí, eso fue rápido.
Bien, luego vino medio día de ventana de transferencias, después vino el draft de expansión.
De los trades grandes, por ahora van el de Luis Morgan de Miami a Red Bulls y el, sí, y el de LeJet, tal vez, de Galaxy a New England. O sea, pues, ese no es tan grande monetariamente, pero digamos que pues llama la atención, ¿no? Que LeJet se haya ido a New England.
Es medio, sí, millón ahora, y pase lo que pase, se queda medio millón, pero si LeJet cumple determinados objetivos, las cifras podrían aumentar hasta llegar a 1.300.000, lo cual eso sí sería fuerte, pero hay que ver qué tipo de objetivos le pusieron al jugador para que Galaxy termine cobrando más de $1,000,000. Igualmente es bueno, medio millón me parece que es una cifra interesante.
Sí, y es simpático lo que terminó diciendo en la conferencia de prensa de presentación cuando le dicen que por qué ir a New England. Entonces, es verdad, pero suena un poco extraño, ¿no? Porque el jugador viene del LA Galaxy y él está diciendo, desafortunadamente por algún motivo no he podido ganar y yo quiero ganar. Salgo de donde estaba porque quiero ganar.
El Galaxy haciendo carrera de que de DC United, ¿no? Se le olvidó ganar al Galaxy.
Sí, tal cual.
El Galaxy renovó a Sacha Kleston. Hablando de eso. Bueno, le dio un nuevo contrato. Sí. No es que lo haya renovado, le dio un nuevo contrato.
Uh-huh. ¿Alguien sabe si el contrato que le dieron es mezcla de jugador-entrenador? Porque esa era la idea, me parece. Armarle un contrato de, supongamos, $600,000 y $300,000 como jugador y $300,000 como entrenador de divisiones inferiores.
Por ahora es un año. Yo creo que va de jugador, pero va un año.
Sí, solamente
jugó. Y no se me haría raro, si eso de verdad es así, no se me haría raro que de pronto a los 6 meses él diga, listo, ya no más.
Sí, claro.
Pues sí, puede pasar.
Bueno, Atlanta, Cincinnati nombró técnico, Pat Noonan.
Sí.
Que me pareció, atinado, no sé ustedes, pero Pat Noonan trabajó con Bruce Arena. Luego se fue a Filadelfia a trabajar con Jim Curtin. O sea, sí. Ya tiene, uh-huh, sus años, ¿no? Ahí trabajando de asistente, pues.
Sí, sí, sí.
¿Y lo conoce Chris, sí, Albright?
Bueno, exacto. Albright buscó primero a Curtin. Curtin dijo que no, que se queda en Filadelfia. Bueno,
Filadelfia.
Es ir a buscar más de lo mismo, solo que el técnico no es tan conocido ni tiene la carrera que tiene Curtin, pero no es una mala idea.
Bueno, entonces, ¿qué equipo?
Sí, no, para nada.
¿Qué equipos nos quedan sin técnico? ¿Houston y el AFC?
Por ahora sí.
Houston y el AFC, por ahora sí.
Porque Nick...
Sí, Real Salt Lake ya se aseguró.
Mastroeni.
Sí.
Y Dallas a Nicolás, ¿cómo se llama? El
Dallas. El ex asistente de
Berhalter.
Es español.
Berhalter, sí.
De Berhalter. ¿Quién más?
Toronto tiene a Bob Bradley.
Bueno, Toronto, sí. Toronto. A Bob Bradley y...
Tiene a Bradley por tres. Uno
Chicago también.
Uno en el banquillo y uno en el plantel.
De acuerdo.
Nico Esteves es el
Y
de
Nico
Dallas.
Esteves, ese Nico
Nico Esteves.
Esteves.
Y Chicago nombró a Ezra,
Chicago.
Sí.
que también lleva bastantes años de asistente. Entonces,
También.
ascendieron a varios este año. Veremos, está bien. Es diverso también las contrataciones, ¿no? Ezra, Nico Esteves. Sí, vamos a ver. Panduna era un buen jugador de fútbol, de hecho. Del primer buen New England. Eran Noonan, Steel Ralston, Taylor Twellman, Charlie Joseph. Era buen equipo.
Sí.
Colorado va a firmar a un jugador brasileño, ¿no? Es el Max Alves del Flamengo. No era titular del Flamengo,
Sí, no.
pero viene del Flamengo. Del Mengao. Esas son como más o menos las novedades que se van dando
Y la salida de todo esto.
Ah, bueno, esa es
Sí.
otra cosa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Les rompió el corazón como a Manuel Vaquero?
No, no, lo que no hay que perder de vista es que Palmeiras es el bicampeón de la Libertadores, o sea que en cuanto a trascendencia internacional, obviamente no todos los domingos va a jugar contra el Sevilla o contra, no sé, un equipo europeo, pero es una muy buena competición el Brasileirão y Palmeiras, dentro de lo que hay en Brasil, es de lo mejor, o sea. No es un mal paso. Entiendo que la gente en Colombia o los hinchas de Atuesta, si vale esa referencia, se sientan un poco decepcionados por el hecho de que él regrese, o sea, salga de la MLS para ir a Brasil y no salga de la MLS
No,
para
al
ir a
contrario,
Europa.
Ari. Ah, bueno, no, no, pero en Colombia lo que querían era que saliera la MLS, no importa para dónde.
Bueno, pero es un
Es una
error
locura,
también,
pero
o sea,
sí,
es un error.
exacto, obvio, obvio, obvio que es un error. Sí, de acuerdo.
Ahora, el
O sea.
AFC tenía ese plan, ¿no? O sea, lo que eran Rossi y Atuesta tenían que irse ya este año.
Claro.
Este año tenían que ir. Salió en ESPN, hay un episodio donde lo dicen.
Sí.
Es que es más, claro, no, es más, no era este año, era en el verano del año pasado.
La
Lo que pasa es que
pandemia
la
lo.
pandemia es la que rompe todo, sí. Y Edward se le da también la situación personal de que su compañera queda embarazada, su esposa, y entonces deciden que el niño nazca en Estados Unidos y él sigue jugando con el AFC, pues porque era un hombre fundamental para el equipo. Pero la promesa estaba hecha, o sea, tan pronto hubiera una verdadera opción, una verdadera oferta, le iban a abrir las puertas porque lo que tú dices, o sea, ese era el plan y era el proyecto con ellos, con todos. A medida que los fueron trayendo, las promesas fueron esas, ¿no? O sea, 2, 3 años y tan pronto haya una buena oferta de verdad, pues te vas a ir. Obviamente la intención era que la oferta fuera de Europa, tanto con Rossi como con Rodríguez, Atuesta. Entonces,
Ahora, no va
nada
a
que
ser un
hacer.
año fácil para el AFC porque se le fueron Marc-Anthony Kaye, se le va Tuesta, se le fue Rossi, se le puede ir Rodríguez en cualquier momento. Tienen a Chicho Arango, que es una gran incorporación y una gran presencia de goles, pero este proyecto necesita, creo yo, que aparezca bien, aparte Carlos Vela, o sea, porque aparte del
Sí,
cómo.
todavía no lo han anunciado,
No, no,
¿verdad?
no. Bueno, hicieron opción del contrato sobre su contrato, con lo cual la gente da por
Claro.
hecho que el tipo va a seguir y se supone que va a seguir, pero todavía no está, como bien dice John, no está anunciado, no está confirmado, digamos,
No, no,
de
porque
parte
claro,
del
al
propio
hacer.
jugador.
No, y porque al hacer uso de la opción, todo depende de cómo esté establecido el contrato, o sea.
Sí.
Se hace uso de la opción básicamente para evitar que se vaya libre.
Sí.
Pero si el contrato no establecía condiciones para este año opcional, las tienen que negociar y pueden no ponerse de acuerdo. Entonces, esos son sus factores que afectan, digamos, no es uno por uno, no es como se hizo uso de la opción, entonces por obligación se va a jugar. Y
No es
aparte,
exactamente, la misma situación que Rui Díaz en Seattle, pero se parece bastante.
Se parece bastante, exacto, sí, claro, se parece bastante. Tal cual, se hace uso de la opción, pero más que todo para evitar que se vaya libre. Y el otro tema que también tiene pendiente el AFC es el arquero.
Sí.
Porque al final, al último, o sea, este año tuvieron 4 o 5 arqueros que estuvieron tratando. Y al final terminaron quedándose solamente con el jovencito, con el salvadoreño,
Con Romero.
Romero.
Ah,
Sí.
¿al inglés no lo van a dejar, el del Chelsea?
No, 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 al inglés no le hicieron uso de la opción. Y Romero es el único que queda entonces en la plantilla hoy por hoy. Porque también se fue Cisniega, ¿no? Que dijimos ahora se fue para Charlotte.
Contrataron a Franco Escobar, ¿no? En el
Sí.
AFC.
Ah, no, en ese sentido sí, claro. Porque entonces, claro, se traen a Franco Escobar, se traen a Tachuri Trotti, ¿no?
Sí.
Por ahí, por ahí, por ahí sí van, digamos
Sí,
que
pero
a fortaleciendo.
sí, vamos a ver. O sea, igual es que sin técnico uno todavía también que se puede saber del AFC, pero sí, hay incógnitas, estoy de acuerdo con Ariel. Chicago.
Y uno diría que el arquero tiene que traer arquero de verdad. O sea, el chico puede ser bueno, pero el chico no se va a meter una temporada de 27 partidos. ¿Entiendes? Porque no está acostumbrado. O sea, no se le pueden dar los 27 partidos a un muchachito que apenas está empezando.
Chicago mandó a Alice al Lugano, que también
Sí.
que es de la propiedad de Mansueto. Y sorprendieron con la extensión de contrato de Gastón Jiménez. Esa no me la esperaba.
Sí.
Es medio resistido por la. A mí no me. Yo no me meto en ese tema, pero es resistido por la afición. Pero a mí no me parece.
Pero ¿por qué?
¿Por qué
Pero
lo
¿por qué no se mete en
resiste?
el tema? Métase.
Pero ¿por qué es resistido? Es que no entiendo las razones. Por eso es que no me meto. Es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué ha
Sí, a
hecho
mí tampoco me
malo?
parece,
¿Qué ha
a mí
hecho
tampoco me
malo?
parece que sea, no, a mí me parece tampoco que sea necesario,
¿Qué
o que
esperaba que
sea un
fuera o qué?
objetivo. Claro,
Sí, no,
exacto.
no sé.
Es más eso, la gente que lo resiste es porque tiene unas expectativas que no están creadas de acorde al jugador, o sea, básicamente no lo conocían, porque realmente el juego Gastón ha sido siempre ese, y ha jugado bien, o sea, ha jugado bien.
Sí, no sé. ¿Qué querían?
Es un picapiedra, es un
Bueno,
laburante.
cuando estuvimos con Roberto Abramovich en el viejo estadio, en SeatGeek Stadium, cuando fue en septiembre, octubre de este año, era así, se lo querían quitar la gente del club, ¿no? La gente de público, digamos, hinchas de Chicago Fire, se lo querían sacar de encima a toda costa a Gastón Jiménez. Y el reclamo es, bueno, no hace goles. Digo, bueno, pero es que este chico nunca ha hecho demasiados goles, o sea. No es un 10, no es un volante ofensivo, es
Exacto.
todo lo contrario.
No. Sí, tal cual. Tal cual.
Tipo es el ancla del
Destru
equipo.
destru dest destrucción y distribución. Ese es su perfil.
Sí. Miami contrató a Ariel Lassiter.
Qué paradoja, ¿no? O sea, me parece un buen jugador y un jugador que puede funcionar bien en Miami, que puede encajar bien con la afición. O sea, hay muchas cosas que pueden salir muy bien con ese movimiento, pero es como cuando el médico te pone a dieta de un día para el otro y ya no puedes comer determinado tipo de cosas hasta nuevo aviso, y un poco es eso, ¿no? O sea, bueno, no hay nada, confórmate con Lassiter, porque es así.
Se fueron a buscar el genérico del caviar.
Sí, tal cual, tal cual.
Sí, no, ra rarísimo, rarísimo, rarísimo. Sí, pero básicamente esos son por ahora los movimientos, esos seguirán llegando. Cincinnati que se quedó con el arquero suplente de Atlanta, Alec Kahn,
Can,
que
sí.
era el suplente de Gusán. Buen arquero, pues ya llevaba sus años ahí. es que le dieron su oportunidad de ser pues el número uno.
Bueno, Red Bull firmó a Coronel finalmente.
Sí, es una buena... lo contrataron, sí.
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 Y al hermano
de... ganado.
Y al hermano de John Dillis.
¿Tiene? De Dillis.
¿Cómo es eso, John? Que hay, ¿hubo 30 parejas de hermanos en la MLS en toda la historia?
En total han habido 30 parejas de hermanos, wow. Sí. Y 15 de esas 30, o sea, los Eels Dillis se convierten en la pareja 15 en compartir equipo, en estar en el equipo en el mismo momento. El equipo que más... El equipo que en algún momento tuvo más hermanos fue el Galaxy.
¿Quiénes?
Tuvo a los Dos Santos. Tuvo a los Dos Santos y tuvo a los...
¿A los Villarreal?
Villarreal. A los Villarreal. A los Villarreal. A los Villarreal y a los Dos Santos al mismo tiempo.
A Jaime, a José y a Giovanni y a Jonathan. Ay, Jonathan se fue, ¿no?
Correcto.
De la liga.
Jonathan se fue.
Parecía que tenía todo hecho con... Sí, que tenía todo hecho con Houston, pero no hubo mayores novedades. Parecía todo más o menos hecho y había un anuncio inminente, pero nunca se concretó. O sea que no sé qué habrá pasado. Hoy o ayer, Jonathan publicó en redes sociales fotos de... Él está desarmando su casa en Los Ángeles y vaciando la casa, digamos, y fotos de eso, ¿no? Él empacando sus cosas en cajas y demás para no sé, ir a dónde.
Es que eso fue lo que pasó, que fue a Houston.
Puede ser.
Llegó un acuerdo y tal, y conversaron, y cuando fue a Houston dijo, maybe no.
Bueno, puede
no,
pasar.
No porque Houston desmerezca, ni mucho menos, sino que, a ver, ¿no? Dos Santos y Dos Ángeles era un matrimonio hecho en las, ¿no? A la orilla del mar.
Muy working class para un Dos Santos.
Exactamente. En Houston. Exactamente. Muy trabajador, muy sí. Serio, muy de dormir temprano.
El Nashville es rarísimo, ¿no? Contrató al amigo Subak, el que era del Galaxy.
Sí.
A Till Boombury. Ethan
Subak, sí.
A Till Boombury. A Miami firmó a un brasileño, ¿no? A Jan Mota.
Sí.
Para jugar sí. Ahí con Gregory. Miami va a jugar se va a meter atrás todo el año. Mientras hasta que pase la sanción. Miami va a ser un... No me los imagino.
Va a ser muy divertido ver a Miami. Yo ya los vi bastante este año y creo que el año próximo también. O sea, me interesa bastante lo que puede pasar con ellos. Ellos y Toronto. Creo que voy a mirar bastante los partidos. Toronto.
¿Y qué selección va a dirigir Phil Neville cuando salga de Miami?
No. A ver,
pues, si Alonso terminó en Uruguay.
No, mira, ¿y Frank De Boer no se fue de Atlanta a la selección de Holanda?
En sí. Algún...
Correcto, correcto.
Frank De Boer es normal.
Sí.
¿Qué más está? Bueno, no, de resto no más. Es por ahora son los movimientos. Bueno, muchachos, vamos a repasar. ¿Hubo sorteo de Conca Champions?
Sí.
Sí.
Y vamos a mirar las llaves, cómo quedó el orden. A ver si
lo más interesante, Juan, lo interesante es el bracket por completo. Porque me parece a mí que el bracket, si... no sé, o sea, no voy a decir que da ventajas, pero sí es un bracket que puede dar esperanzas de una buena presentación de los equipos de MLS. Porque, por ejemplo, por un lado del bracket está New York City, lo que decíamos, que está con Santos de Guapiles. Uh-huh. Y si gana ese partido, se enfrentaría con el ganador de Colorado Rapids y Comunicaciones. O sea que básicamente, y ahí ya hay un equipo en semifinal. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Por la parte alta de ese bracket es un poco más difícil, obviamente. Y ahí está León con Guastatoya y está Sounders con Motagua. O sea que perfectamente el cuarto de final podría ser León y Sounders. ¿Sí? En el papel, digamos.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero si el papel aguantara como aguanta todo, podrías tener en los cuartos de final tres equipos de MLS, ¿no? Sounders con León y City con Colorado Rapids en esa zona del bracket. Por el otro lado está el Revolution
Que
y al
juega contra un
Revolution
equipo
le
haitiano.
corresponde. Exacto, le correspondió al haitiano y si gana ese partido le toca el ganador de Saprissa y Pumas, que pues no es una locura de, ¿no? O sea,
No, Pumas es.
lo puede,
Pumas está bien
lo puede
entrenado, pero
enfrentar
Pumas
bien.
es. Está. Puede tener altibajos.
Sí, por eso, exacto. Luego el otro lado del bracket, sí, es que se lo comen vivo a Montreal.
Le tocó Santos,
Porque
le tocó muy difícil.
le costó Santos y digamos que hiciera una heroica, se encontraría con el ganador de Cruz Azul y el Forge, el
Sí,
canadiense.
duro, duro, duro.
O sea que en el papel, como decíamos, que aguantara todo, si Montreal hiciera la heroica de Santos, tendría que ganarle a Cruz Azul.
Pero, hombre, pero no hay equipo mexicano pesado.
No, no hay un
Pues
América, no hay
no hay
Monterrey.
Monterrey ni Tigres.
No, ni Monterrey, ni
Tigres,
Tigres, ni
claro.
América, ni Chivas.
Que son los que tienen los jugadores caros. O sea, pues, UNAM, que tiene una crisis económica. Cruz Azul, tal vez. Está bien entrenado por Juanito Reynoso.
Sí.
El León perdió la final con Atlas. Y si yo no veo. Pues León se anima, pero León no ha jugado bien con Champions. O sea, no hay jerarquía en los equipos mexicanos acá.
Exacto. O sea, si el tema es si, por ejemplo, si ese lado del bracket, si Sounders sacara adelante un partido un partido no, pues una llave con León en el papel, volvemos a lo mismo, la semifinal de ese lado podría ser perfectamente de MLS.
Sí.
Porque al final es el equipo más duro es ese, digamos, ¿no? En
Ese y
términos generales,
Santos.
ese lado, no, por eso, pero ese lado del bracket son León, Guastatoya, Motagua, Comunicaciones y Santos de Guapiles. ¿Sí me explico? Contra los de MLS, o sea.
Sí.
Mientras que por el otro lado sí están Santos, sí está Saprissa y Pumas y Cruz Azul. O sea, son un poquito más reconocidos, un poquito más experimentados, un poquito más, ¿no?
Sí.
O
Sí,
sea
¿no?
que.
Está interesante. No, no me he dado cuenta de quiénes eran los rivales mexicanos. Y, ups, puede darse, puede darse.
Yo no tengo ningún problema en ver un partido mano a mano de Pumas y Revolution, por ejemplo.
No. Pero es que los partidos han estado, no todos, pero algunos han estado mano a mano. En los
Lo más
últimos
reciente,
años,
sí.
sí,
Sí,
casi.
claro, desde hace rato. Red Bulls Chivas estuvo muy mano a mano, por ejemplo. Y de ahí para acá contamos varios más.
Toronto, y luego, ¿quién fue el otro finalista? El AFC. Sí. Filadelfia no lo hizo mal el año pasado.
No, Filadelfia estuvo bien.
Y New York City no fue eliminado, fue en penales.
Con Pumas,
Con
sí.
Pumas, de una manera rarísima,
Sí,
pero.
con Pumas en penales. Maxi perdió su
Sí.
penal.
En un
Bueno,
partido
eso
rarísimo.
fue campeones, no campeones, cap, no,
Ah, fue
Leagues Cup.
Leagues Cup. Sí, fue Leagues Cup. No fue con Cacha. Entonces,
Ah, sí, señor.
¿quién eliminó a New York
Fue
City?
Leagues Cup.
Ah, fue hace 2 años. Es que la pandemia. En fin. Pero bueno, básicamente esos eran los temas a tratar. ¿Cuándo tenemos draft universitario? ¿Eso es ¿Hay fecha? ¿O no hay fecha todavía de?
Creo que sí, no la recuerdo ahora. Hay como un combine antes, ahora, antes
Sí,
del
pero
de
invitación,
diciembre. Sí.
sí. Usualmente pasa siempre, el draft pasa durante la semana de la convención de entrenadores de Estados Unidos.
Sí.
Hasta que se pudo hacer presencial, el draft hacía parte de los eventos de la convención. Arrancó la pandemia y el draft se hizo virtual completamente, como se hizo la convención. Yo creo que no va a haber tampoco
No, yo tampoco creo
nada
que haya
presencial.
presencial. Es el 11 de enero.
No.
El 11 de enero, ya sabemos que la primera selección es Charlotte.
Charlotte, sí.
Y la segunda selección, la misma de los últimos años, Cincinnati. Toronto selecciona tercero, para que vean. Pero bueno,
claro,
vamos a ver.
Claro, porque es de acuerdo a la tabla de este año en reversa, ¿no?
Sí. Sí, sabemos que los jugadores universitarios han perdido un poco, que el draft ha perdido un poco su pedigrí, ya no es un instrumento para reclutar jugadores. Pero aún así, el señor Bruce Arena todavía se encuentra jugadores allá. Y con eso le alcanza para dominar su conferencia. Entonces, pues el que ponga atención a qué hay por ahí es el que le va a ir bien en el draft.
Sí, total.
El que le ponga empeño al asunto sabe qué hace.
Lo que es interesante teniendo ahora a Bradley ahí en Toronto es que estoy seguro que él va a ir a, por ejemplo, Canadian Premier League y va a traer un par de jugadores de por ahí. O sea, el tipo, claro, todo ese mercado lo maneja bastante bien.
Oh, sí.
Sí, bueno, nosotros estábamos hablando ahora de deals que se fue para Red Bulls, ¿no?
Sí.
Él salió del draft en el año pasado.
Sí, o hace 2 años. En la pandemia, porque él estaba en Miami. No,
el 2020, ¿no? En el draft del 2020.
Ah, sí, 2020. Yo todavía estoy... No te digo, John, que yo estoy acabando este 2021, sí, a la fuerza.
Por eso, pero mire, porque de verdad, o sea, estoy absolutamente de acuerdo que el draft ha ido perdiendo su vistosidad. Pero escuchen los nombres que salieron de ese draft. Miguel Berry le dio una mano a Columbus.
Buen jugador.
Toda la temporada con goles, ¿no? Darryl Dickey, que estuvo a nada de darle millones de dólares a Orlando en la transacción, que seguramente se los darán en algún momento. Ryan Raposo en Vancouver, que también ha jugado y se ha ido estableciendo, ¿no?
Sí.
Niels. Robbie Robinson.
Sí.
Tanner Beeson, el de San José, que terminó siendo central.
Sí.
Titular. ¿Quién más? No, ya, esos.
No, pero
esos
sí.
Son los que han...
Salen jugadores.
Claro.
Sí, no hay que desperdiciarlo.
No hay que desperdiciarlo.
No, y que además muchos de esos jugadores ya han estado en procesos de academia. Es que digamos que pasó un momento en que algunos jugadores no habían pasado por academia, se seguía reclutando, pero ahora estamos volviendo a encajar, ¿no? Es como que, ah, sí, las academias de todas maneras envían, de las academias de MLS, de todas maneras pasan muchos a jugar a la universidad por X razón, por razón personal, porque hay muchachos que les interesa tener el diploma. Y además es gratis porque son becados.
Pero va a cambiar más aún, Juan, con la aparición del MLS Pro Next.
Uh-huh.
Porque una de las razones de jugar fútbol universitario era que no había... O sea, se podía combinar jugar fútbol universitario y poder jugar de pronto en USL. Porque la temporada del fútbol universitario no es tan larga. Pero ahora con el MLS Pro Next se firma contrato profesional y entonces se estudia online. Con New Hampshire University, que es socia de MLS, para que los jugadores,
claro,
puedan estudiar.
Claro.
De los del draft del año pasado, solamente veo a ese Daniel Pereira de Austin. Fue como
También fue bueno.
Es que fue como el mejor.
Arrancó muy bien, sí.
Luego no veo más. O sea, creo que de pronto hubo uno que reclutó. Hay un lateral de Vancouver que también salió del draft bueno. Y de Jamaica. Pero sí, de todas maneras vamos a ver cómo avanzando ese tema. Pero bueno, por eso nos despedimos. Y vamos a volver rápido. La buena noticia es eso, que volvemos rápido. Nosotros estaremos otra vez por acá ya como a mitad de febrero. Estaremos antes de CONCACHAMPIONS, estaremos hablando.
Así, sí, señor.
Ya no tendremos esa para de... ¿Cuántos meses? Fueron como 4 o 5 meses lo que pasó en... este año, pues cuando todavía faltaba, bueno, había pandemia, había convenio laboral.
Ah,
había,
sí, todo, se juntó todo.
Sí, empezamos, o sea, es que miren, la final se jugó hace Se jugó en pleno diciembre, creo, no sé si es la final más tardía que se ha jugado de MLS.
Sí, y la próxima año va a ser la más temprana, por Mundial.
Por Mundial, entonces, bueno, estaremos pronto. Gracias, Ari, gracias, John.
Saludos, bueno, muchachos.
Cuando la gerencia diga, volvemos.
Vamos a volver. Bueno, feliz año a todos.
Gracias por escuchar Jugador Franquicia. Si te gustó este contenido, te invitamos a dejar una reseña en tu plataforma de podcast. Hasta la próxima.